24 cuadros.
Son las 6 de la tarde con 34 minutos y estamos empezando una nueva edición de 24 cuadros radio, este pequeño Facebook Live que dedicamos todos los domingos para hablar de buen cine, para hablar de series, para hablar de realidades y para hablar de ficciones también, ¿por qué no? Alrededor de las buenas historias que se cuentan en las pantallas, sobre todo en la pantalla grande y ahora pues también en las plataformas en estos tiempos en los que todavía no hemos podido retornar a las salas como quisiéramos, volver a los cines, volver a esos espacios que tienen esa mística especial que a los cinéfilos nos encantan. Y pues mientras eso pasa, nosotros estamos aquí contándoles a ustedes historias relacionadas con personajes, con películas, con momentos inolvidables del séptimo arte. Y hoy lo estamos acompañando, quienes habla Santiago Lozano y el señor Jake Estrada. Jake, buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago. Les damos un saludo a las personas que se conectan al live stream de 24 Cuadros Radio y también a aquellos que se van a conectar y nos van a ver y escuchar en diferido, porque pues acá queda el link para que ustedes lo consulten cuando quieran. Y como usted bien lo dice, vamos a hablar de cine. No podemos ir a cine, pero sí podemos ver películas y recomendarles muy buenos títulos. Y con eso vamos a entrar en materia, primero que todo, hablando de una serie de Santiago, Los Sopranos. Yo creo que usted se la vio, alguna vez me contó que le parecía buena, pero no sé si me equivoco, usted se la vio, ¿cierto?
Sí, me vi algunos capítulos, no recuerdo bien en qué temporada, no la vi completa, eso sí, sí tengo que admitirlo, pero vi algunos capítulos interesantes, incluso en estos días fue tendencia, digámoslo, en redes sociales, una imagen de uno de los actores de esta serie, porque la titularon, o bueno, la marcaron en Twitter como un retrato de un joven Kafka, me parece que es, y realmente era uno de los actores de esta serie de Los Sopranos, y era bastante curioso porque mucha gente estaba convencida de que realmente era la foto de este pensador y escritor, y se trataba era de uno de los protagonistas de este elenco, que como pues su nombre lo dice, todos tenían esa particularidad y es los rasgos muy italoamericanos definidos, ¿no? Porque la serie pues estaba enmarcada dentro de este contexto.
Sí, es una serie que es protagonizada por un actor que se llamó James Gandolfini. Él cumplía años un 18 de septiembre, nació en 1961, él fue italiano y es muy reconocido por participar en esta serie de televisión, pero también tiene una extensa carrera en el séptimo arte, participando en películas como Cinema Verité, True Romance, también recuerdo una que se llama The Drop, que fue la última que estrenó, y es un actor que participaba ocasionalmente en el cine, pero su carrera, su estrellato y todo su reconocimiento vino posterior a esta serie, que fue una de las producciones que relanzó a las series de televisión como un producto serio y como un producto de calidad, que no solo se tenía que quedar en las comedias, y por eso queremos hacerle un homenaje a James Gandolfini, que falleció en el 2013, un 19 de junio, pero queremos recordar sobre todo esas participaciones muy importantes, sobre todo en Los Sopranos, en una producción televisiva que, bueno, lo lanzó al estrellato, y esto nos da, digamos que, el momento perfecto para hablar de otra persona que comenzó desde hace varias décadas en el cine y lo hemos visto transformándose con sus niveles de interpretación y también con su físico. Apariencia física, ¿no, Santi?
Sí, de hecho, Jake, antes de pasar ahí, quería algo de lo que usted estaba mencionando de Los Sopranos, y es que hoy en día las series son como el común denominador, o sea, que barren incluso por encima de muchas películas en cuanto a la aceptación del público, de las preferencias del público, pero cuando salió Los Soprano, cuando salió por ejemplo Seinfeld, que son series que estaban dedicadas exclusivamente para la pantalla chica, para la emisión en la televisión, no teníamos ese boom, pero estas series eran impresionantemente aceptadas por la gente, tenían una acogida que hoy no dimensionamos, o sea, hoy no la pensamos porque pues pensamos en las plataformas y decimos, bueno, el fenómeno también está por la recepción en internet, pero en su momento estas series, digamos que solo entraban por la televisión y aún así tenían un impacto gigante, y gracias también a las plataformas hoy en día, muchas de ellas están siendo, digamos, reencauchadas y están siendo reconocidas por nuevas generaciones. Por ejemplo, Friends, por ejemplo, Seinfeld, como mencionaba ahora, incluso otras que pues no son tan antiguas, pero también empezaron en la televisión, como Walking Dead. Bueno, series de este corte que dieron el salto a plataformas, y hoy en día pues tenemos casi que contenidos exclusivos para plataformas, pero hace un par de años la televisión seguía siendo la reina, y ahí Lo Soprano era como ese hito, como esa serie que marcó un antes y un después en la televisión americana. Pasamos ahora a hablar, como usted decía, sí, de un actor que ha tenido pues cambios bastante fuertes en su vida, pero que de alguna forma él los ha buscado un poco. Estamos hablando de Philip Andre Michael Rourke, más conocido como Mickey Rourke, nacido el 16 de septiembre de 1952, o sea que cumplió años un día como el 16 de la semana pasada. Pues lo conocemos como actor, pero él también ha sido guionista y fue exboxeador a nivel profesional. De hecho, pues se retiró durante un tiempo largo de las pantallas para dedicarse exclusivamente al deporte, y de ahí también la consecuencia un poco de sus cambios físicos. Tienen que ver con la vida del boxeador, que es de recibir bastantes golpes, bastantes afectaciones, digámoslo así, y pues él no se ha ayudado mucho también porque se ha sometido a varias cirugías estéticas que no le han favorecido. Recordemos que
Sí.
durante los años 80, pues él era como uno de los galanes de esa década, participando en películas como Dinner en el 82, Ley de la Calle en el 83, la comedia negra de Pop of Greenwich Village, pero sería con la película de drama erótico 9 semanas y media, donde pues recibiría el mayor reconocimiento en el 86. Fue como el papel que lo lanzó y lo catapultó, digámoslo así, con esa imagen de chico malo y de galán de Hollywood. Y luego participaría ya como en un drama más serio, en un biopic de Charles Bukowski, y también en una película que se llamó El corazón del ángel en el 87. Luego, pues en el 91 hace esta pausa que le comento en su carrera actoral para entrar en el boxeo. No le fue pues tan bien, se retiró en el 94. Y volvió a aparecer luego en otras películas durante los 90 que no tuvieron tanto reconocimiento, hasta que lo volvimos a ver en la pantalla grande, digámoslo así, de la mano de una de las novelas gráficas que llegaría al cine con esta, digamos, esta nueva forma de realizar animaciones, que fue Sin City, que fue pues bastante novedosa. Y pues gracias a este personaje pues tuvo varios reconocimientos, y luego vendría con El Luchador en 2008, que pues le valió varios premios, incluyendo un Globo de Oro, un BAFTA y la candidatura para los premios de la Academia. Después de eso lo vimos en Iron Man 2 y en los ex The Expendables, o los, ¿cómo es que se llama en español esa de película? Bueno, no me acuerdo.
Los
Los
indestructibles.
Indestructibles, exacto. Participaría en esas películas, y ese ha sido un poco el recorrido de él. Bastante polémico en ocasiones, con sus salidas, con, digamos, sus apariciones en público, pero ha sido en definitiva un actor de muchas idas y vueltas, que ha demostrado su capacidad en dramas, en acción, en papeles de acción, y también pues digamos que en papeles deportivos de alguna forma en la vida real, y esperamos pues seguir viéndolo en la pantalla ahora, pues obviamente ya asumiendo otro tipo de roles, porque ya digamos que su rol de galán está un poco distante, no solo pues por las alteraciones físicas de las que hablamos, sino que pues ya es un actor que tiene más de 60 años, y pues ya digamos que su etapa de actor juvenil pasó hace bastante tiempo. Entonces lo vamos a ver pues en papeles mucho más fuertes y dramáticos, seguramente.
Y antes de pasar a nuestro próximo homenajeado, usted ahorita habló de una película que se llama Barfly, que es muy curiosa porque es un título semi-biográfico de un escritor alcohólico que es muy sensible
Sí.
y que no fue escrita por el mismo Charles Bukowski, que pues sabemos que tú pues se caracterizó por tener esa personalidad. Esa es nuestra primera recomendada, ya que por James Gandolfini, digamos que tratamos de recomendar Los Sopranos. Yo me atrevo a recomendar esta, Santiago, y la otra que usted mencionó, que es El Luchador o The Wrestler, esa
Sí.
película de Aronofsky, en donde él hace de un ex luchador de lucha libre de los años 80, creería yo, y pues ya es una persona que está medio retirada del medio, pero quiere seguir haciendo luchas y quiere morir con ello. Entonces, yo recomendaría esas dos de Mickey Rourke, que son muy buenas, Santiago. Y esto nos da pie para pasar a nuestro próximo homenajeado en esta sección de efemérides, que es un director polémico, el más
Sí.
izquierdista de Hollywood, puede ser radical acá en Colombia, lo tacharían de muchas cosas y probablemente tengan razón, pero es indiscutible que su talento, demostrado sobre todo en la década de los 80 y comienzos de los 90, con títulos sobre la realidad política y social de Estados Unidos y su visión crítica de las personas, de la gente y de las instituciones políticas, hace que sea importante mencionarlo. Estamos hablando de Oliver Stone, director de películas como JFK, Asesinos por Naturaleza, Pelotón, Wall Street, John F. Kennedy, la película The Doors. Tiene decenas de filmes y pues hay que reconocerlo. Sé cuál, pues yo sé que a usted le gustan varias de Stone, pero yo creo que usted se queda con The Doors, ¿o cuál le gusta a
Yo
usted?
realmente lo conocí por Pelotón y luego con la cinta biopic de los Doors, que me parece que tiene varios aciertos, incluyendo el casting. Parece que estuvo muy bien seleccionado. Val Kilmer haciendo de Jim Morrison creo que funcionó bastante bien. Al principio incluso se hablaba de que ese papel iba a ser para Tom Cruise, pero la verdad creo que no hubiera funcionado. Val Kilmer estuvo perfecto ahí en esa cinta que pues aborda, digamos, un poco la naturaleza de la conformación de esta banda de Los Ángeles, California, pero también se mete como por el lado del misticismo y todas estas influencias chamánicas que decía tener Jim Morrison, y creo que la retrata bastante bien. Y lo que usted decía es muy cierto, Jake. Él incluso es, hace poco, pues poco, estamos hablando de menos de un, más, mentiras, menos, no, más de 2 años tal vez, estuvo acá en Colombia y pues como siempre dando declaraciones bastante polémicas en relación a la presencia de los Estados Unidos en nuestros países, en lo que estaba pasando en su momento con Venezuela. Bastante fuerte y bastante claro. Creo que aquí no les gustaría a muchas personas, y en Estados Unidos, pues ahora con un gobierno republicano como el que tienen de Donald Trump, que quiere perpetuarse de alguna forma, pues Oliver Stone no la debe estar pasando tan bien tampoco.
No, y él ha sido siempre un crítico de ese establecimiento y eso me hace recordar, pues brevemente para mencionar su carrera como documentalista, pues él le ha hecho, pues valga la redundancia, documentales a Fidel Castro, figuras como Hugo Chávez y no ha dejado de ser exento de polémica. Yo quiero recomendarles a las personas que escuchan y ven este live stream una serie documental que se llama La historia no contada de los Estados Unidos, en donde es Oliver Stone quien dirige y narra cómo sucedieron acontecimientos en ese país y cómo repercutieron en el mundo, las dictaduras latinoamericanas, la Guerra Fría, los sucesos políticos, el asesinato de candidatos o de presidentes, como el caso de John F. Kennedy, y es un episodio interesante de la historia visto desde una perspectiva alternativa de Oliver Stone, que bueno, le hacemos ese homenaje,
No,
Santiago.
y que son películas, ahora él tiene varios títulos de películas bélicas, pero que son películas antibélicas, digámoslo así, en su discurso
Y
son muy, muy
porque
Coppola.
ahí lo interrumpo rápido y para que usted siga, porque pues él estuvo en la guerra de Vietnam, él fue a Vietnam.
Claro, y que a cualquier persona que es veterana de guerra y sobre todo de esta guerra, pues digamos que la experiencia la marca bastante, y la oportunidad que tiene Stone pues de relatar su vivencia, su experiencia en la pantalla, pues es única, ¿no? Porque Coppola lo ha hecho muy bien, pero Coppola pues desde una mirada, digamos, desde un tercer campo, digámoslo así, no como un excombatiente, sino netamente como un director. Pero Oliver Stone pues le da un poco esa presencia y queremos pues seguir viendo su cine, pues si es que lo dejan, ¿no? Si es que no, la censura no lo traba, digámoslo así, para seguir construyendo sus relatos, porque son bastante interesantes. Y una mujer que le confieso admiro y he admirado toda su trayectoria, pues cumple años un día como hoy, está cumpliendo ya 83 años de edad, y ella es Sofía Loren, una de las actrices italianas más reconocidas de todos los tiempos. Marcó un antes y un después, digámoslo así, de esa presencia europea en el cine norteamericano. Ella nació como Sofía Villani Cecione, el nombre artístico es Sofía Loren, y nació en 1934. Ha ganado pues diversos premios internacionales, dos premios de la Academia, uno de ellos fue honorífico, un BAFTA, y candidata varias veces a los Globo de Oro. Su carrera pues empezó en el año 1950 con Carlo Pontoni, quien luego pues se convirtió en su esposo y desde entonces pues ha participado en cientos, bueno, no tanto en cientos, no, pero casi en un centenar de películas. Algunas hay de ellas pues bastante aclamadas, entre las que destacan El pistolero de Cheyenne, Dos mujeres, por la cual ganó 22 premios, entre ellos su primer premio Oscar de la Academia, y El Cid. Ha sido reconocida también como una de las actrices más destacadas del siglo XX. Y en 1999 el American Film Institute la declaró como una de las intérpretes más importantes de todos los tiempos y una de las últimas supervivientes del cine clásico, ese cine dorado, que pues prácticamente ya de a poquito los hemos visto partir, digámoslo así. Sofía Loren se mantiene y hay algo muy bonito que siempre recuerdo en el caso de ella y es que fue la encargada en su momento de entregar el premio Oscar de la Academia a Roberto Benigni cuando se lo llevó por La vida es bella en 1998, 99, no recuerdo muy bien, y ella tuvo como ese privilegio de alguna forma de darle a su compatriota ese reconocimiento y se convirtió como en una de esas escenas un poco clásicas de esta ceremonia que digamos cada vez se va volviendo un poco más, y eso siempre hay que mirarlo desde el punto de vista crítico, más aburridas, más repetitivas, con mucho chiste de teleprompter. Pero digamos que eso fue muy espontáneo lo que ocurrió en esa entrega de los premios Oscar, que Roberto Benigni se fue caminando por encima de todas las sillas hasta llegar al escenario a recibir su premio y lo recibe de Sofía Loren. Pues me parece que es un reconocimiento enorme y además que es una mujer que ha sido declarada pues una de las actrices más bellas también de la historia de Hollywood, ¿no?
Sí, y esa figura que usted dice, bueno, no, tal vez como símbolo sexual en hace muchas décadas, sino como una actriz global la hace mucho más valiosa,
Sí.
porque ella siempre se preocupó por mostrar sus cualidades actorales y también su posición cuando hacía sus películas, y eso logró pues darle muchísimos reconocimientos a Sofía Loren. Por ejemplo, Santiago, estaba leyendo que en 1999 el American Film Institute la declaró como una de las intérpretes más importantes de todos los tiempos y una de las últimas leyendas del cine clásico de Hollywood,
Sí.
y eso pues lo demuestra todo lo que usted nos está
Sí,
contando.
y además que hay varios críticos que dicen que de pronto su paso por Hollywood, o sea, tiene cintas muy bien marcadas, pero que sus mejores interpretaciones realmente las consiguió en Italia. Allí pues estaría, digamos, compartiendo escena con otro de los símbolos clásicos del cine de su país, que fue Marcello Mastroianni, y trabajaría con directores como Vittorio De Sica. O sea, estuvo en una época tremenda del cine italiano, ese neorrealismo italiano, y ella fue pues, digamos, partícipe. Su salto a Hollywood, vuelvo y digo, pues tuvo buenas participaciones, pero muchos críticos están de acuerdo en que realmente su fulgor llegó hacia los años 50, mediados de los años 50, con estos directores y con estos otros actores como Claudia Cardinale, como Gina Lollobrigida, como Lucia Bosé, que de hecho pues falleció hace poco tiempo, si no recuerdan, ella murió pues por el tema del COVID. Entonces pues creo que participó, digámoslo así, de una época dorada del cine y ahora pues nosotros podemos, digamos, verla en esas colecciones, porque últimamente pues no la hemos vuelto a ver en nuevas películas, pero nos deja o nos ha dejado grandes clásicos para disfrutar.
Y grandes clásicos, Santiago, como el que usted nos mencionaba, bueno, usted nos mencionó que ella trabajó con Vittorio De
Sí.
Sica, con Marcello Mastroianni, y nos mencionó la película de Dos mujeres, que está basada en una novela que se llama La Campesina, que escribió Alberto Moravia, y en esta película, pues muy premiada, ¿no? Le dio muchísimos premios a Sofía Loren como un Oscar. Pues podemos recomendarle a las personas que escuchan este live stream, antes de pasar a nuestro próximo reseñado, nuestra última persona que homenajeamos en las efemérides, y es el señor Bong Joon-ho, un director de cine surcoreano que hace parte de esta nueva ola que nació, bueno, no, digamos que tuvo un fulgor desde 2 décadas hacia acá.
Sí.
Y nos ha dado, bueno, títulos importantes, buenos filmes, pero también unas narrativas diferentes, unas historias alternativas y también ha dado a conocer esa mina de oro que es el cine surcoreano y que pues digamos que Bong Joon-ho recibió ese reconocimiento de ganarse el premio Oscar a mejor director y a mejor película, pues digamos que eso representa todo ese fenómeno del cine surcoreano y que se transmuta en su último trabajo que es Parasite, una de nuestras recomendadas y que, pero pues él también tiene otros trabajos. Usted me contó que se vio una película que se llama The Host
Sí,
recientemente, ¿no?
me la encontré casualmente viendo Netflix esta semana que pasó. Estaba buscando
Ajá.
como, estaba con ganas de ver películas de terror. Y de hecho, pues la imagen pues con la que Netflix promociona o pues digamos que nos muestra en este pequeño scroll las películas para ver, pues siempre tratan de utilizar imágenes bien llamativas, ¿no? Entonces me pareció interesante lo que
Así.
veía ahí de esta película. De hecho, hasta que iba en la mitad fue que me di cuenta o me dio por corroborar pues de quién era la cinta y pues me encontré casualmente que era de este director. Pero de alguna forma ya en ese punto su estética y su narrativa me iba llevando como a deducir que era de él. Empezando que en esta película pues el protagonista principal es uno de los protagonistas de Parasite. Entonces desde ahí yo ya también sentía como que era familiar. Esta película es de 2005, o sea, ya es una película que tiene 15 años más o menos, o de 2006, me parece que es de 2006.
Es del
Y es...
2000, ya le confirmo, 2006.
Sí, 2006. Y pues claro, es una película que tiene muchos elementos de este cine que vinimos a conocer nosotros de alguna forma antes en Netflix con este primer sorbo, digámoslo así, de su filmografía, que sería esta cinta de Okja, que es que no sé cómo se pronuncia muy bien el nombre de este personaje.
Ah, claro, sí, la
Antes de
de
Parasite,
el ¿no?
antes de que llegara el boom de Parásitos, digámoslo así. Ya nos había dejado ver un poco esa magia y a mí se me hace muy cercano de alguna forma con esta película del huésped y esta película que ahora mencionamos también de Netflix a Guillermo del Toro. Tiene como unas similitudes interesantes en este como realismo mágico porque a mí parece que es un exponente del realismo mágico tremendo. Después de ver El huésped me quedó más confirmado todavía porque es como ese juego entre una realidad que es muy cotidiana con elementos que hacen presencia y que uno no sabe de dónde salen, pero que son totalmente fantásticos. Me pareció muy chévere, más allá de ser de terror, porque realmente no fue de terror, o sea, estaba dentro de la categoría, yo no sé quién hace esas categorizaciones, y la imagen, de hecho, sí, del post le da a uno a entender que era una cinta de terror, pero no, era más un juego psicológico, y sobre todo me pareció curioso, Jake, que después de ver esa cinta había visto otras dos también, y las que vi todas estaban como muy relacionadas a lo que está pasando ahora. Era una serie de personas que se veían como contaminadas por cierto virus y tenían que permanecer confinadas, y el virus era muy fácil de transmitir y les cambiaba la vida, entonces como que todo estaba muy relacionado con la situación actual y me deja pues bien claro que como hablábamos hace algunos programas, este cine de Corea del Sur o de surcoreano, digámoslo así, hasta ahora es como la punta del iceberg lo que hemos conocido y hay mucho, mucho, mucho por ver. Y no solo a este director, sino que es una escuela completa que creo que no habíamos tenido la oportunidad de observar como con detenimiento, sino que siempre la pasábamos por alto y de pronto si llegaba alguna película muy casual, así como pasó con Parasite, le prestábamos atención, pero creo que el mundo pues tiene que ponerle más cuidado a lo que está pasando ahí porque las historias realmente son novedosas, que es algo que está escaseando hace tiempo en industrias como Hollywood, que se está repitiendo todo el tiempo y como que nos trae lo mismo, pero con otros personajes o como con otra dinámica, pero las fórmulas casi siempre son el camino del héroe. Bueno, ya nos conocemos como ese tipo de historias que los americanos se acostumbraron a contar, pero los surcoreanos tienen otras maneras y creo que va a ser interesante poderlos seguir viendo, ¿no?
Sí, Santiago, y pues para complementarle lo que usted dice, usted hablaba de Host y de el mismo actor que sale en Parásito, y él es uno de esos intérpretes, pues yo no diría que fetiches, pero sí es un actor recurrente en las películas de Bong Joon-ho, y él se llama Song Kang-ho, que bueno, está en The Host, está en Parásitos, es uno de los protagonistas, uno de los padres de familia en Parásitos. Y él también actuó en cintas muy interesantes, también de Bong Joon-ho, como Memories of Murder, y también ha participado en cintas de la trilogía de La Venganza, exactamente en Simpatía por el Señor Venganza y Simpatía por Lady Venganza, que esas películas son de Chan-Wook Park, otro director para, pues, para reseñar también. Y con esto vamos a hacer una breve pausa, Santiago, no sé si tenga algo más que agregar, pero después de eso vamos con un video que usted nos tiene preparado.
Sí, Jake, pues hoy vamos a tener unos videos corticos. Realmente no vamos a extendernos mucho hasta el final, que vamos a traerles un tráiler que teníamos para la semana pasada, pero pues como no estuvimos al aire, no lo pudimos mostrar, digámoslo así, como queríamos. Pero lo vamos a dejar para el cierre de hoy. Hoy le traigo para iniciar, o para hacer esta primera pausa mejor, un pequeño video que me encontré por ahí en las redes sociales y que nos muestra un poco qué pasa antes de una tragedia, o una escena que pasa antes de una tragedia, o que marca una tragedia, o algo que va a ocurrir espectacular en una película. Entonces vamos a ver ese video y ya volvemos con más aquí en 24 Cuadros.
Hola amigos de 24 Cuadros, yo soy el Guasón y quiero preguntarles por qué tan serios. ¿Por qué tan serios?
24 Cuadros, 24 Cuadros.
Y seguimos en este 24 Cuadros después de ver este pequeño videíto. Por ahí había algunas escenas conocidas, Jake, de varias cintas que hemos visto y que de hecho hemos reseñado aquí en nuestro programa. Por ejemplo,
Sí.
el de Triglazers, que es como el más popular. En Bastardo sin Gloria, cuando Hickok, este sargento disfrazado que se estaba haciendo pasar por alemán y que es bastante británico, se le da por hacer esta seña que lo delata totalmente, y después de eso ya sabemos qué ocurre, toda la carnicería dentro de este bar, digámoslo así, y que desata pues bastante gráficamente el señor Quentin Tarantino. Y varias películas que hemos visto y que hemos podido hablar un poco aquí en el programa.
Sí, eso nos da paso porque nos da paso a hablar de uno de nuestros temas del día que anunciamos en nuestra publicación de Twitter, arroba 24 cuadros radio, y tiene que ver con la representación de los indígenas en el cine, porque Santiago, pues bueno, más que digamos que sabemos que sobre todo ese cine de los Estados Unidos, el western, el cine de vaqueros, en muchas de sus cintas mostraba a los indígenas como los malos, como esas personas que se oponían al progreso implantado por un hombre blanco, protestante, digamos, y que, pues, yo no sé si cabe el término capitalista, pero tal vez muy feudal, quería implantar el orden, implantar su manera de ver la vida. Y entonces los indios eran los antagonistas. Vamos a hacer un breve recuento de estas películas y cómo se ha tratado de transfigurar estas narrativas en el cine, sobre todo con los nuevos cineastas y también el espacio que se le da a unas películas emergentes, pues, de las que les vamos a hablar. Pero la primera de ellas, Santiago, tiene que ver con ese cine de vaqueros, los western que mostraban esa figura antagónica de los indígenas o de los indios. Y la primera es La Diligencia de 1939. Su título original es Stagecoach y cuenta la historia de un grupo de personas muy, pues, de diferentes profesiones que se embarca en un viaje. Y podemos decir que en una parte de la película hay un grupo de indígenas que les van a impedir a nuestros héroes, o a los héroes de esta película, que cumplan con su cometido. Y esta narrativa se extiende con muchas cintas. John Ford trató de, pues, esta película es de John Ford,
Sí,
¿no? Y es ser un gran cineasta.
del género, ¿no?
En muchas ocasiones buscó hablar bien de los, pues no hablar bien, pero tal vez mostrar a la figura de los indígenas con más respeto en títulos posteriores, y también lo intentaron otros cineastas, pero en general lo que veíamos era esto, Santiago, ¿no? Un poco de antagonismo de los indígenas, que eran los malos de la película.
Sí, Jake, es un discurso que se repite en varias cintas, y casualmente uno de, también de esos, aparte, digamos, directores o figuras reconocidas del western, además de John Ford, pues era en la cara, o era tomaba forma en la figura de John Wayne, ¿no? Que se volvió como ese actor que antes de Clint Eastwood era como el símbolo del americano vaquero, ¿no? Del héroe vaquero. y que de alguna forma también Tarantino, digamos, parodió de alguna manera en Once Upon a Time in Hollywood, tratando como mostrar esa otra dualidad del vaquero o del actor vaquero que realmente tenía muchos conflictos en la vida real, pero que le tocaba interpretar al rudo y al malo en las cintas, ¿no? Antes de seguir avanzando, Jake, es importante decir que este tema lo abordamos pensando en lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Es un tema que nos vino, digamos, o que lo pensamos ante la situación de la representación simbólica que se hizo de algunos, o que se ha hecho, ¿no? De algunos personajes de la conquista española en nuestros territorios, no solo en Colombia, sino en general en América Latina. Y es que se les ha dado lugar prácticamente de héroes con monumentos, con nombres de ciudades. Los libros de historia, creo que desde que estamos en el colegio siempre nos han enseñado como que los que trajeron el progreso y los que trajeron de alguna forma la civilización a nuestros pueblos fueron los españoles cuando llegaron pues en las carabelas y cuando empezaron a fundar nuestros países, nuestras ciudades. Y esta semana pues ocurrió este episodio que ha sido bastante polémico con la imagen o con la estatua de Sebastián de Belalcázar, ¿no? Este
Sí.
conquistador que pues estuvo sobre todo como en la zona pacífica, subpacífico y sur de nuestro país. En el Valle del Cauca, en Popayán, en el Cauca, mejor dicho, estuvo en esta zona. Y pues esta semana los indígenas Misak pues derribaron uno de estos monumentos que había sido levantado, hay que decirlo, en una zona que para ellos era un territorio sagrado. Entonces a eso va un poco nuestra reflexión desde el cine, cómo se ha representado la imagen de los indígenas. Y cómo ese progreso, como usted mencionaba ahora, ha ido deviniendo en que las mismas comunidades están creando sus propios discursos, están creando sus propias narrativas, porque durante muchos años han sido contados por otros y no por ellos mismos. Entonces, esta representación a la que usted se refiere fue recurrente, sobre todo durante esta época del boom de los westerns. Estamos hablando de finales de los años 50 y parte de los años 60, ¿no? Que tuvieron como un fuerte campo para hacer este tipo de historias. Yo en los 70 vendrían más las historias policíacas de detectives, pero durante estos periodos pues tuvimos películas de este corte. En este caso, la que nos menciona Jake, La Diligencia, pues es un poco anterior, es un poco temprana, digámoslo así, pero marcaría o definiría ese derrotero de la narrativa a la que se refiere usted, ¿no?
Sí, y hay que mencionar que en este cine también se le buscó dar en un principio un aura de respeto a los indígenas, se fue generando hasta que se convirtieron en los antagonistas, y esa narrativa puede que siguiera por mucho tiempo, y ahora que usted menciona este hecho de, bueno, las protestas de los indígenas Misak en Popayán, en donde derriban una estatua de un conquistador esclavista, asesino, también se nos vienen a la mente otros pueblos de, pues, a lo largo y ancho de América que han tratado de hacer lo
Sí.
mismo, derribar estatuas, por ejemplo, de conquistadores como Cristóbal Colón, y a eso nos lleva otra película, Santiago, que se llama 1492, y pues cuenta un episodio de finales del siglo XV, en donde Cristóbal Colón, pues, llega a ese nuevo mundo, a América, y es una película con una perspectiva desde Colón, ¿no?
Sí, lo que hace un poco es mostrarnos como la hazaña, digámoslo así, por mencionarlo de alguna forma, de un Cristóbal Colón al que inicialmente no le querían mucho, o sea, como un poco lo que contó realmente o lo que es nuestra historia de los libros, volviendo un poco a ese tema, y es mostrarnos a este navegante tiene un sueño, ¿no? Que quiere encontrar una ruta para llegar más rápido hacia Asia, sobre todo para hacer el comercio, ¿no? Para llevar mercancías, que ese era como el propósito inicial, una ruta mucho más corta, y pues de alguna forma terminó llegando a lo que hoy es nuestro continente, pero que en principio incluso lo confundieron con la India. Ellos pensaron durante mucho tiempo que habían llegado ahí, ¿no? Esta
De hecho,
película
por
es.
eso viene la palabra, pues les empezaron a decir indios, ¿no? Y ese término se quedó hasta nuestros
Correcto, y
tiempos.
esta película Jake se estrena en 1992 y se hace a propósito de el cumplimiento de los 500 años De la independencia, de la, perdón, de la, del descubrimiento de América, ¿no? De 1492 a 1992, ¿no? Esta película es protagonizada por Gerard Depardieu, este actor francés que, pues, hemos visto en interpretaciones, digamos, de comedia y otros dramas. Él fue Cyrano de Bergerac, también lo vimos en películas como Los Tres Mosqueteros, varias películas de historia o históricas, digámoslo así. Ahí también estuvo Armand Assant, que lo veríamos en cintas también como La Odisea. Bueno, un elenco bien nutrido porque fue una producción en la que participó Reino Unido, España, Francia. Estuvo también involucrado, pues, de alguna forma también en la distribución América o Estados Unidos, digámoslo así, y tuvo música de Vangelis, a los que ya hemos reseñado aquí en varias oportunidades. Lo que tiene esta cinta es como esa visión, Jake, un poco tradicional, ¿qué? Que llegan los
Ah, sí.
colonizadores, se bajan obviamente de las carabelas y lo que se encuentran acá, pues prácticamente es con lo que ellos muestran un poco es con unas personas salvajes, ¿no? Que no tienen conocimientos, obviando un poco como todo lo que existía antes de llegar ellos, ¿no? O sea, como que siempre se trata de olvidar, o dejar de lado que aquí no llegaron a construir las cosas, sino que aquí ya había civilizaciones, y civilizaciones que llevaban milenios acá asentadas en estos territorios. Entonces creo que lo que hace esta película, pues a pesar de que tiene buenas intenciones, digámoslo así, que es tratar de hacer como este homenaje al descubrimiento de América, pues sigue siendo un poco un retrato muy colonialista, digámoslo así, o sea, como muy de nosotros trajimos lo que ustedes no tenían, o sea, como lo que les faltaba, como esa luz, como el conocimiento, como la religión, pero sigue siendo un poco esa representación de los indígenas como algo colectivo, o sea, no les da el protagonismo, no les da como ese rostro realmente, y seguramente que cuando llegó Colón acá a América se tuvo que haber encontrado con caciques, con personalidades pues muy fuertes, digámoslo así, dentro de la estructura social de los indígenas. Entonces creo que siempre la narrativa se queda corta en ese sentido porque nos muestra es como el o hace mucho énfasis en el hombre blanco, ¿no? En el que tiene el control de la situación y nos deja de contar esos otros relatos.
Y después de esa llegada de Cristóbal Colón al continente americano, también se empezaron a gestar otro tipo de narrativas, como por ejemplo mitos y leyendas que tienen que ver con esa búsqueda de oro, de riquezas y de joyas. Y la, digamos que la leyenda o el mito reina fue ese mito, esa leyenda
Dorado.
del dorado, en donde los conquistadores del viejo continente venían con ganas de, pues, encontrar un lugar muy similar al paraíso en donde hubiese muchas joyas y muchas
Sí.
riquezas. Esto dio título, espacio, pues, a muchísimos relatos y ya que estamos hablando del cine, vamos a hablar de una película de Werner Herzog que se llama Aguirre o la ira o la cólera de Dios. Es una película de 1972 y digamos que cuenta, es muy buena, ¿no? Cuenta
Sí.
la historia de un personaje loco, demente, de conquistador que llega a buscar el dorado y no le importa arrasar con indígenas, con naturaleza, con lo que sea, por encontrar ese tesoro que pues él cree que existe. Esa película pues nos muestra otra perspectiva, un relato alternativo, pero digamos que también tiene que ver con todo ese, pues no saqueo, sí, con el
Sí.
saqueo y también con la visión eurocéntrica en continente americano.
Sí, creo que. Y esta tiene algo particular, además de que es la mirada de Herzog y que tiene a Kinski, ¿no? Que es como su actor de cabecera y que es un actor bastante, bastante fuerte, digámoslo así. Tuvo, pues, digamos que influencia o tuvo su origen, digámoslo así, para algunos de los personajes. En el relato de Gaspar de Carvajal sobre la expedición por el Amazonas, aunque él no participó en el viaje, pues que se representa en la película, sí toma parte de sus relatos de alguna forma libre para la realización de esta historia, porque recordemos que en sí es una historia de ficción, pero que toma elementos de estos relatos. Es algo parecido un poco al Abrazo de la Serpiente en ese sentido. Recordemos que para la construcción del Abrazo de la Serpiente se toman los relatos de Schultes, de este, digamos, explorador. Alemán que estuvo en los territorios, pero la cinta en sí, la historia de Karamakat y demás, está creada a partir, digamos, de la ficción, aunque toma elementos o presta elementos, digámoslo así, de la realidad. Y esta película, pues,
Sí,
Jay, está cerrado, está cerrado, está cerrado.
se centra en las experiencias de estos
Sí.
dos expedicionistas y lo interrumpí para recordarle a la gente que pues en YouTube pueden ver un análisis de
Ah,
esta
sí.
película, eso de la serpiente, ¿no?
Sí, ahí en el canal de 24 cuadros lo pueden encontrar para que pues se enteren un poquito de algunas de esas referencias que tal vez se nos pasan por alto de esta película. Pero volviendo a Aguirre, la ira de Dios, esta película se rodó en la selva amazónica del Perú durante 5 semanas. Tuvieron que pues pasar por diferentes escenarios, digámoslo, difíciles, pero vea que también es paradójico que hicieron casi la labor de los conquistadores, porque para poder participar en este escenario tuvieron que talar árboles, abrir
Árboles.
rutas, o sea, mejor dicho, intervenir la selva de una forma que digamos, es totalmente agresora para el contexto y sobre todo hoy en día que estamos viviendo como unas situaciones complejas con la Amazonía, ¿no? Creo que no darían tan fácil esos permisos para irrumpir de esa forma en que la hizo Herzog y su equipo para poder rodar esta cinta. Vuelvo y digo, y estoy de acuerdo con lo que dice usted, Jake, es una película bien interesante, chévere para verla, pero que también nos muestra esa narrativa bien compleja sobre los relatos de la selva. Y sobre lo que es la mirada al Dorado, ¿no? A esa leyenda que de alguna forma fue causante de muchas de esas expediciones conquistadoras por parte de España y de algunos otros países que se aventuraron a venir aquí a nuestro continente en búsqueda del oro.
Y esto nos da paso pues para hablar de, pues usted ya mencionaba esa romantización del mito indígena y lo vemos en novelas que involucran al mismo John Smith, que después se convirtieron en las películas de Pocahontas o El Nuevo Mundo de Terrence Malick. Y pues uno puede ver también otro tipo de relatos que tratan de aproximarse más a la cultura indígena y en algunos casos puede ser muy atractivo visualmente. O también narrativamente, y en otros puede que la película sea entretenida, pero existan muchas fallas, y es el caso de una peli que usted me mencionó que se llama Apocalipto, ¿no? De Mel Gibson.
Sí, Jake, pues esta película en sí es bastante entretenida. O sea, cuando la han dado en televisión la he visto, creo que las pocas veces, porque no la han dado mucho, pero 2 o 3 veces la he podido ver. Y es una película a la que le han dado, digamos, mucho bate, a pesar de que el mismo Mel Gibson ha dicho que pues no se trata de un relato histórico, se trata de simplemente de una historia libre, de una versión libre, basada en el Imperio Maya. Pero es una película a la que los historiadores, sobre todo y la academia, pues ha considerado que tiene pues unos baches gigantes y digamos que unas desconexiones en cuanto a las épocas en las que ubican a esta civilización, ¿no? Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con el tema del canibalismo, digámoslo así, estos sacrificios rituales que para el momento en el que se sitúa, porque es que la película toda, digamos, a usted no le ofrece una fecha determinada, sino hasta el final, porque al final marca, digamos, toda la historia con una supuesta llegada, entre comillas, de los colonizadores, o sea, de las carabelas, ese es el final de la película, pues esto es un spoiler, pero realmente es un spoiler necesario para entender por qué es que a los historiadores no les cuadra, o a los académicos no les cuadra, bueno, además de otros elementos, digamos, ya, pero tiene que ser uno muy específico, pero el mayor, digamos, detalle está en eso, en que cuando llegan estas carabelas o estos barcos a las costas, en lo que se supone que son los territorios donde estaban estas tribus que son las que son protagonistas de esta película, digamos que las fechas en la vida real no coinciden porque el Imperio Maya desaparece hacia el año 800 después de Cristo y pues ya sabemos que los españoles están llegando al continente hacia 1492. Para esa época ya aquí no habían mayas en estos territorios, ya la civilización no estaba ni asentada en el mismo lugar, ni eran las mismas tribus, ya había otra, o sea, ya había sido otro proceso, digámoslo así, de poblamiento de otros territorios por parte de sus descendientes, digámoslo así, pero no eran estas mismas tribus. Entonces creo que ese es como un detallito que no les cuadró nunca, además de otros relacionados con que ellos no eran cazadores realmente, sino eran más agricultores. Eran más relacionados sí, con la siembra que con la cacería, y aquí los muestran, digámoslo, de alguna forma con un instinto muy relacionado con el animal y con la muerte del animal. Entonces creo que la película tiene como esos detallitos que no cuadran, pero a lo que vamos un poco, Jake, y al tema, o cómo lo relacionamos con el tema que estamos abordando hoy, es esa presencia como que define y como que parte de la historia de la llegada, con la llegada de los colonizadores, y que termina siendo como el punto en que Todo lo que ha ocurrido durante los, no sé, esta película debe durar más de 2 horas, durante todo este tiempo del relato, nos lleva como a decir, oiga, todo se acabó porque llegaron ellos y toda esta historia que nos cuentan como de sacrificios a los dioses, como el misticismo del jaguar, porque el protagonista de la cinta se llama Pata de Jaguar, o es la traducción que tiene del idioma original, porque eso es algo que digamos ha querido hacer Gibson, ¿no? Que es como tratar de darle esa fidelidad de alguna forma en las películas que ha hecho, tratar de hacerlas en el idioma que se manejaba, aunque pues eso cuesta bastante, sobre todo por precisiones históricas también que no son muy concretas. Pero en este caso, digamos que todos esos elementos se vienen abajo cuando lo que nos muestra al final es la llegada de unos colonizadores que en teoría no deberían estar ahí. Entonces creo que sí es, digamos, de alguna forma, el afectar toda una historia y un relato por darle presencia al hombre blanco, digámoslo así, en una película que no era necesario, para mi entender. Y creo que esa molestia es un poco compartida con algunas de las personas que han manifestado su crítica frente a esta película. A mí me parece que estéticamente estaba muy bien construida. O sea, vuelvo y digo, puede que tenga elementos que no cuadren por la época, pero se asemejaba un poco a lo que hemos visto nosotros en las fotos, o en los libros, o en los mismos dibujos que nos representa como todo estos colores y como la esencia de lo que era la civilización de los mayas, ¿no? Pero ya se sale un poco del papel cuando nos mete como en esa, forzadamente, como esa historia de los conquistadores o de los colonizadores llegando.
Y esto nos da pie para hablar de una serie de relatos nuevos, porque ya les contamos pues un breve resumen desde el 39 hasta, bueno, esta película de Apocalipto, que es de la primera década del 2000, en donde, bueno, se ven tal vez las mutaciones que ha tenido el relato y la perspectiva de los indígenas en el cine. Pero también es importante en esta última parte de la sección hablarles de cine hecho por unas personas que tal vez conocían un poco más acerca de esas culturas. Por ejemplo, pues usted mencionó al Abrazo de la Serpiente, que tiene un trabajo de estudio y antropológico interesante, pero para no repetirnos, vamos a hablar de una película de Alfonso Cuarón que se llama Roma. Esta película mexicana pues recibió muchos reconocimientos internacionales y a pesar de que es transgresora, porque su protagonista es una mujer, es una mujer indígena y nos muestra lo valioso que puede llegar a ser una persona independientemente de su origen. También nos muestra una perspectiva tal vez desde el lado burgués, de un relato, porque Roma nos cuenta la historia de una mujer que trabaja para una familia de clase alta en México de hace varias décadas. Pero con ese tipo de películas podemos ver otro tipo de narrativas, como pensaban las personas en ese entonces, y también nos acerca un poco más a una personalidad de los indígenas que se puede acercar un poco más a algo valioso, rescatable y, por supuesto, reseñable históricamente. Está Roma. Y después de escuchar su opinión, Santiago, quiero pues también hablar de otras tres películas que se hicieron y cuentan ese mito, mitos indígenas y cuentan más de la sabiduría de los indígenas, ¿no?
Pues sí, Jake, o sea, lo que usted menciona ahora en relación con Roma me parece un poco es al papel al que se le ha tratado de relegar en un periodo de tiempo no muy lejano a nosotros, porque hay que decirlo, todavía de alguna forma mantenemos parte de eso, y es el relegar a la servidumbre a los pueblos no solo indígenas, sino en general, a los campesinos, en el caso de los Estados Unidos, a los latinos, también en alguna época, pues obviamente a los afros en el mismo Estados Unidos, y es ese darles como ese papel o ese lugar como del servicio. En este caso, Cuarón, hay que decirlo que lo hace, no con esa intención, digámoslo directamente, sino es un recuerdo de su vida, porque esta película lo que hace es como tratar de ser un poco su biografía muy personal de un momento particular, y fue su infancia. Y en su infancia, pues la persona que trabajaba en su casa o su nana, pues era de origen indígena. Hay que decir que países como México, como Bolivia, y varios países también de Centroamérica y de Sudamérica, pues digamos que el arraigo indígena es mucho más fuerte que en Colombia. O sea, nosotros no hemos todavía como tenido esa capacidad de reconocimiento de los pueblos indígenas como ocurre en estos países, en Guatemala también, donde digamos hay, digamos, una mayor presencia, digámoslo así, en las ciudades. Y en este caso de Roma nos muestra como ese papel, o sea, como sí soy la cuidadora, soy la que está acompañando a esta familia en su desarrollo y su crecimiento, pero también es un poco relegado Jake y creo que no, digamos que no, yo no lo vería, vuelvo y digo, por el lado de criticar a Cuarón porque es un recuerdo muy personal, sino más por la situación que digamos se manifestó en su momento y se sigue manifestando y es darles ese lugar dentro de esas narrativas. A estas comunidades en general, vuelvo y digo, no solo a los indígenas, sino a muchas otras comunidades. Y creo que eso es algo que, digamos, no hemos todavía levantado y que estamos tratando de llevarlo más adelante. Por ejemplo, también, ahora que he mencionado el abrazo de la serpiente, también ocurre ahí. Recordemos que lo que se cuenta ahí también hace parte de nuestra historia, a principios del siglo pasado, con las caucherías en el Amazonas, donde estas casas caucheras en Perú y en Colombia lo que hacían era precisamente prácticamente esclavizar a los indígenas para la explotación de este material con el que pues prácticamente a principios de siglo se hacían demasiadas cosas, se hacían llantas, se hacían, bueno, muchos elementos que hoy en día son fabricados con otros procesos, se extraían particularmente del caucho y la mano de obra la que se utilizaba era la mano de obra indígena y no en una manera de trabajo o remuneración, sino un trabajo sin condiciones y un trabajo en condición de esclavos. Entonces creo que de alguna forma es mostrar que de esos principios de siglo hacia más o menos el relato que hace Cuarón, que es los años 70, y los relatos que hemos visto nosotros también en nuestro cine muchas veces, no distan de esa mirada como subyugada y esa mirada como del doméstico que se le ha dado en esas narrativas a las comunidades indígenas.
Y esto, Santiago, bueno, esta película de Roma, muy reconocida y también recomendada, es una película contemplativa en blanco y negro, pero que, como bien lo dice Santiago, sirve para entender un momento de nuestra historia y también comprender esa historia personal de Alfonso Cuarón como antes de ser cineasta, como persona. Pero a partir de Roma queremos mostrar otro tipo de relatos que pueden acercarse más a estas cosmogonías indígenas, y una de ellas tiene que ver con una cinta que hace unas semanas en nuestras redes sociales nosotros, bueno, publicamos alguna frase de este filme. Se llama Uña y Pacha, es una cinta peruana y está narrada en lengua aymara. Y cuenta la historia de una pareja de 80 años que vive en una zona, digamos que remota a las ciudades, queda sobre la cordillera de los Andes, y ellos, pues, muestran la historia cotidiana de ellos, como pareja, como individuos y también como seres que han sido de un modo u otro marginados por esa civilización que trata de seguir hacia otro camino. Y ellos se quedan pensando en lo suyo. Entonces, pues también es importante este relato que es dirigido por Óscar Catácora, quien también está encargado del guión. Y pues es importante porque nos muestra de un modo u otro lo olvidado que pueden llegar a estar estos pueblos. Y lo rico en cuanto a conocimientos o la cultura que estamos perdiendo al olvidarla y al no tratar de recuperarla. Es una película que vale mucho la pena. La pueden encontrar, ya en un momento les confirmo, pero la vi no sé si en Amazon o en Netflix, ya ahora les digo, pero también está muy recomendada, Santiago. Y antes de pasar, bueno, pues de una vez pasando a la otra, usted me habló de Tundama, otra
Sí,
película para
es una
reseñar.
película, Jake, de la que he venido escuchando hace bastante ratico. ¿Y sabe por qué? Porque es que hacer cine de animación en Colombia o en América Latina en general, pues es, digamos, demorado. Si en Hollywood es demorado sacar películas por estudios grandes como Pixar, como las películas de los mismos estudios de DreamWorks, exactamente. Pues a nuestros países le cuesta todavía mucho más. Y esta es una película de la que se viene hablando hace bastante tiempo, pero ahora con estos días que estamos pasando, pues es esta película Tundama que pues está, digamos, inspirada, basada en las leyendas muiscas y en un personaje que fue prácticamente un héroe de nuestro altiplano cundiboyacense, pues nos la ha querido mostrar durante estos tiempos de retoma, digámoslo así, de volver a las salas de cine. Es la película con la que se estrenó, se lanzó los autocinemas de este, digamos, de esta nueva propuesta o esta nueva forma de ver películas a la antigua, porque los autocinemas pues es un formato bastante viejo, pero que ha vuelto de alguna forma para palear las condiciones en las que tenemos que vivir ahora, ¿no? Pero esta película es bien interesante, ya como le decía, porque está inspirada en esta vida de un héroe milenario que se enfrentó a los colonizadores para evitar la expansión que querían hacer en territorios cundiboyacenses y territorios, pues obviamente, de lo que en su época eran sus dominios, ¿no? Es una película muy, digamos, muy nutrida y digamos que parafraseando lo que dice Edison Yaya, un codirector del film, junto a su hermano Diego, pues tuvieron que pasar muchos años, como le mencionaba, mientras encontraron una técnica para hacer un estilo, pues, muy bien montado y la investigación. Porque digamos que Tundama es un personaje que existe, pero no hay mucho material, porque en sí nosotros hemos sido, digamos, históricamente, digamos, como malos para recoger la historia de nuestros pueblos indígenas. O sea, siempre la historia se ha contado desde el lado blanco, y entonces como que no se le ha dado esa relevancia más allá de Bochica, Bachué y los relatos como dentro del misticismo. Y dentro del simbolismo, pero los personajes en carne y hueso poco a veces se le ha dado la trascendencia que tienen y por eso no se conoce tan fácilmente. Hay que investigar mucho para llegar a la información y sobre todo para construir una historia y un personaje como este. Entonces es una historia que trata precisamente de reivindicar cuál fue la posición de muchos líderes o muchas comunidades indígenas con la llegada de estos conquistadores e incluso, digamos, en el caso de Tundama. Dice este relato que él encabezó un ejército de cerca de 10.000 hombres contra los oficiales de Gonzalo Jiménez de Quesada, que estamos hablando, pues, uno de los personajes que, por lo menos acá en Bogotá, tiene incluso avenida, tiene estatuas, o sea, que ha sido reconocido, que se le ha dado como esa mirada de casi heroica,
Sí.
cuando es uno de los personajes que llegó prácticamente a arrasar con lo que había acá. Entonces, creo que este relato es bien interesante porque nos lo muestra desde la otra cara de la moneda. Y vale la pena verlo. Y sobre todo que, perdón, al ser de animación, es un relato que nos ayuda a llegar a las nuevas generaciones, porque van familiarizándose con sus propios símbolos, con sus propios lenguajes a la historia de nuestro país. Y creo que es una buena estrategia para contarles a los niños y contarle a los jóvenes esa parte que está un poco escondida o muy escondida de este proceso de colonización y de lo que fue prácticamente la masacre de los pueblos indígenas en estos territorios, ¿no?
Es muy importante eso, Santiago, porque nos ayuda a globalizar esa idea de cómo se trata a los indígenas en el cine, ya sean apaches o piel rojas, con las películas de los western en Estados Unidos en la, digamos que primera mitad del siglo XX. Luego, cómo se trata de mostrar también cómo llegó un conquistador de una manera romántica con 1492 a América, un territorio que podría alimentar con el de los aztecas, para pasar a una película de Werner Herzog en donde hablaba del imperio inca, de un conquistador, cuando un conquistador buscaba el tesoro del Dorado, y también pasar a esas nuevas narrativas con películas como Roma, en donde se busca narrar las historias de personas que descienden de esos pueblos indígenas, aztecas o mayas, que también han sido retratados en otros filmes y que en Latinoamérica también han tenido cierto boom, como por ejemplo en El Abrazo de la Serpiente con los pueblos amazónicos. Tenemos esta película que usted pues nos cuenta y que tenemos que, pues yo no he tenido la oportunidad de verla, pero pues vale mucho la pena hacerlo. Apenas pues esté en un medio digital, yo creo que lo haré, y nos muestra a los muiscas, ¿no?
Claro.
También su cultura aborigen. Y pues no sé si quiere agregar algo más, Santiago, pero antes de darle la palabra, también hay que decir que, bueno, existen otro tipo de relatos, de historias. Por ejemplo, imagínese que yo hoy estaba leyendo que hay una película de animación que también está siendo producida en Latinoamérica, más exactamente en Perú, y nos cuenta la historia, así como con Tundama. Pero en este caso es una heroína mujer, una mujer indígena que se llama Kayara. Y así va a ser el título de la película, una película animada que se va a estrenar en el 2023 y va a contar el sueño de una joven nativa que lucha para convertirse en Chasqui, en una especie de líder de su pueblo. Y me parece interesante que todos estos pueblos tengan, estos pueblos indígenas de América, de todo el territorio americano, tengan su
Sí.
relato y que el cine sirva de digamos que un refuerzo histórico y una retribución hacia esos pueblos,
Sí,
¿no?
Jake, y ahora que usted lo menciona de esta cinta, también valga la oportunidad para hacer la invitación a un festival que se hace anualmente aquí en Colombia, que es el Daupará, que es una muestra de cine y video indígena. Que cada año pues está mostrando precisamente esas miradas a las que nos hemos referido y esas otras visiones del mundo desde las comunidades indígenas de no solo de nuestro país sino de diferentes latitudes y que son muy valiosas porque es la forma en que ellos mismos y no otras personas se ven, se reconocen, se entienden y entienden sus entornos. Entonces vale la pena pues siempre estar muy pendiente porque esta muestra es organizada por diferentes etnias, diferentes comunidades de nuestro país que se unen precisamente para llevarnos a través del video y a través del cine la magia del poder contarse, el poder narrarse. Y ahora que usted habla de esta cinta que efectivamente se va a lanzar el año 2023, ¿es cierto? Es un
Sí.
trabajo increíble porque cada vez se va aproximando no solo en calidad, sino en distribución, en la manera en que tratamos ya de evolucionar un poco y salir de lo casero, por decirlo entre comillas, de nuestro cine y de nuestras dimensiones, sino tratar de ir más allá para poder de alguna forma, aunque es muy difícil, competir con lo que están haciendo otros en otros mercados, otros cines. Entonces creo que es necesario que demos esos pasos hacia adelante para contarlo, pero también contarlo con las narrativas que hoy en día son las que se consumen. Porque yo puedo hacer 1000 documentales muy bonitos, pero si la gente no me los consume, es muy difícil que evolucionemos en ese sentido de cambiar el chip, de cambiarle a la gente esas miradas. O sea, también tenemos que llevar nuestros formatos a otras dimensiones para alcanzar a otros públicos. Jake, tenemos una pausa ahorita, pero antes de la pausa, no sé si quiera enviar saludos, porque hay varios
Sí,
comentarios.
también lo iba a hacer. Pues saludamos especialmente a las personas que están conectadas. Saludamos a quienes nos dejan comentarios, Alexander, a Daniela. Daniela, venga a hacer programa con nosotros, la invitamos.
Daniela no tiene tiempo.
Saludamos. Sí, saludamos a Key del Valle, quien nos saluda desde Venezuela.
Excelente.
Nos dice que es un excelente live y lo está disfrutando mucho. Pues nos alegra que nos escuchen desde distintos territorios y pues claro, si quieren que hagamos una sección, si quieren que mencionemos alguna película, también nos lo pueden comentar y también los invitamos a todos a que se conecten con nuestras redes sociales en donde pues también hacemos recomendaciones especiales. Saludamos a Claudia, quien dice que le encanta el programa, y que bueno, que un abrazo para todos. Fernando Larcón, quien nos dice que también nos envía un saludo y nos dice que muy buen programa, Santiago. Entonces, ahí están algunos de los comentarios de las personas conectadas a esta hora con el
Sí,
programa.
pues muy chévere. De hecho, especial que nos estén escuchando en Venezuela, porque prácticamente somos, a pesar de todo lo que ha pasado en estos tiempos en los que nos han querido dividir, somos prácticamente los mismos. Siempre hemos sido los
Sí.
mismos y somos vecinos, pero además de ser vecinos, somos familiares de alguna forma, somos pueblos hermanos. Así suena un poco cliché todo ese término, pero así ha sido siempre y creo que va a seguir siendo, a pesar de las decisiones que se toman externamente a nuestras, ¿cómo se diría eso? Bueno, como a nuestras voluntades, creo que de alguna forma u otra siempre vamos a ser muy cercanos. Y el cine que se hace en Venezuela también es bien interesante, además que tienen actores de ya reconocimiento internacional que vale la pena tener en cuenta en nuestro programa. Pues Jake,
Sí,
tenemos
porque.
otro videíto. No sé si ya es
Ajá.
momento de mandarlo, yo creo que sí, ¿cierto?
Sí, yo creo que vamos con esa pausa musical. No, yo solo le iba a agregar que, pues ya, hoy no mencionamos una cinta venezolana como tal, pero pues mencionamos al documental de Oliver Stone, que, por ejemplo, tiene un documental, pues, que ha hecho bien, que ha dado mucho de qué hablar. Está mi amigo Hugo y tiene otros por ahí que vale la pena ver también para conocer otras perspectivas. Y pues ya lo dejo a usted para que nos hable de esa pausa, de ese video que nos
Pues
vamos
este
a ver.
video también es bastante cortico, como le decía al inicio, hoy tenemos videos muy corticos y este es prácticamente como esas trivias que salen mucho en redes sociales de si usted es capaz de conocer o reconocer una película viendo una parte o viendo un fotograma o viendo un personaje. Entonces vamos a ver ese pequeño video y ya volvemos para nuestra parte final del programa de hoy aquí en 24 Cuadros Radio. Seguimos en este 24 cuadros radio. Se me iba cortando el pisador. Pues sin culpa, no me di cuenta, pero lo corté. Y pues ahí estaba Jake. Algunos pequeños fotogramas o algunas referencias de películas que en particular hay varias que están enmarcadas como dentro del romance, ¿no? Ahí vemos varias parejas, por ejemplo, el final de esta película del graduado de la que hemos hablado ya varias veces, donde aparece Dustin Hoffman en esta escena del autobús que es bastante icónica ya y que la hemos visto en varias oportunidades. Estaba también en la película Her, está Joaquin Phoenix en este personaje que se enamora de su sistema operativo, de su computadora. Entonces, esto da pie un poco para que hablemos del tema final del programa de hoy, Jake, y relacionado con el amor y la amistad, porque estamos en septiembre y pues hay que darle este pequeño espacio para el amor.
El amor, así es. Y vamos a recomendarles cinco películas muy rápidamente para que ustedes puedan ver y tienen que ver con estos dos temas, amor y amistad. Vamos con la primera, una película que me vi ayer, Santiago. Me pareció excelente. El título original es The Perks of Being a Wallflower, o en español la tradujeron como Las ventajas de ser invisible. Es una película protagonizada por actores como Ezra Miller, Emma Watson y Logan Lerman. Y digamos que cuenta la historia de un muchacho que tiene unos problemas para relacionarse socialmente. Entonces, él en el colegio no le está yendo muy bien hasta que conoce a un grupo de amigos y de allí comienza a solucionar problemas psicológicos y personales que él tiene, también a conocer el amor. Es una película que en este momento pueden encontrarla en Netflix, o sea, si están escuchando este programa en vivo la pueden ver, ah, no, en Amazon Prime la pueden ver y pues muy, muy recomendada. Es una película dirigida por Stephen Chbosky y está basada en una novela. En una novela pues muy famosa que tiene el mismo nombre, ¿no? Que es también de Stephen Chbosky. Entonces, con esta película vamos a hablar. ¿Usted la ha visto, Santiago, o se la tengo
Sí,
que
ese
recomendar?
para mí va a ser un recomendado. Sí la tenía en el radar un poco, pero más como por el momento en que salió. Recordemos que Ezra Miller se ha convertido en un actor, pues digámoslo, bastante, o con el foco bastante centrado en él, porque ha participado en series de DC, ¿no? Él estuvo en, está, o estuvo en Flash, ¿no? En The Flash. Y...
Pues sí, él es el
Sí.
Flash en la Liga de la Justicia, en la película, y sale en el Escuadrón Suicida. Él es el Flash que va a salir en la película de Flashpoint, de la que les hemos hablado mucho en este
Y hay tres,
programa. Y
sí.
la segunda recomendada, Santiago, usted sí la ha visto y se llama, pues es que en inglés no es tan reconocido el título, es de Shawshank Redemption o Cadena Perpetua, esa película de Morgan Freeman. Y también, uy,
Tim
se me escapa el
Robbins.
nombre, de Tim Robbins, una peliculaza que cuenta la historia, pues usted ya ahorita nos va a comentar más, pero de una persona que termina en la cárcel y de ahí de repente se empieza a desarrollar y sobre todo se empieza a desarrollar su sentido de empatía y de amistad,
Sí,
¿no?
es una película, digamos que es interesante, es bonito lo que plantea, digámoslo así, porque nos pone a pensar más allá del tema de, digamos que de la trama en la cual este hombre se ve apaciguado, digámoslo así, tratando de crear una biblioteca para los reclusos, como siendo un recluso ejemplar, pero por debajo de cuerda está generando como toda la idea para poderse escapar de la prisión. Más allá de eso, creo que hay unos valores bien chéveres. Uno de esos es la amistad, obviamente, porque el relato que se construye de unión entre el personaje que hace Morgan Freeman y el personaje de Tim Robbins durante toda la trama de la película, pues es bien montado, digámoslo así. Pero más allá también de eso es, ¿qué pasa más allá del, qué pasa cuando usted sale de la prisión después de estar tanto tiempo, después de pasar tantos años? O sea, ¿ya vale la pena salir cuando usted prácticamente toda su vida la ha tenido detrás de las rejas? Porque eso es un poco lo que nos hace reflexionar dos personajes. El personaje de Morgan Freeman, que al
Sí.
enfrentarse ya al mundo real ya no conoce nada, ya todo ha cambiado desde cuando pues estuvo ingresando a la prisión. Y otro de los personajes que ahora no recuerdo el actor quien interpreta, pero que es el primero que logra salir también después de mucho tiempo de haber estado en la prisión y no es capaz de sobrellevar su nueva realidad porque ha permanecido tanto tiempo en esa condición que su mundo se convirtió en la cárcel. Incluso él no quería salir, pero le dijeron: usted ya no puede estar más acá, ya cumplió su condena, ya estuvo pagando, digamos que por sus errores, ya puede volver al mundo y el mundo ya no lo esperaba a él. O sea, ya todo era diferente, ya su familia no estaba. Entonces creo que es una película que tiene varios elementos para rescatar. Y en este caso, pues que estamos haciendo el foco en el amor y la amistad, creería yo que es como esos lazos de hermandad y de apoyo entre estos dos personajes.
Y esta película está basada también en un libro, es una novela de
Sí.
Stephen King, y la película es dirigida por Frank Darabont, quien también escribió pues, la cinta, el filme. Y usted mencionaba estos aspectos a destacar. Yo me devuelvo a las ventajas de ser invisible, por si pueden ir hacia YouTube y escuchar la banda sonora. Está increíble, con bandas de diversos géneros, pero apuntándole mucho al rock. Y bueno, nuestra tercera recomendada, Santiago, es una de la que usted me habló, que a mí también me gusta mucho, y se llama Lost in Translation o Perdidos en Tokio, una peli de Sofía Coppola.
Sí, esta película tiene elementos tanto del amor como de la amistad. De hecho, es como una línea delgada, creo yo, que se traza durante el relato que nos cuenta o que nos trae Sofía Coppola con esta peli, que creo que es tal vez, para mi gusto, es tal vez la más importante de su filmografía o la más destacada o tal vez la que mejor refleja a Sofía Coppola, ¿no? Además que me parece que es muy acertado al tener a Bill Murray y a Scarlett Johansson haciendo los papeles principales, porque no solo es como dos generaciones distintas, sino dos mundos distintos que se terminan encontrando en un lugar tan apartado como es Japón, o sea, en Asia, y nos muestra también, eso yo creo que tal vez inconsciente o no sé exactamente, otra cara de lo que es precisamente este país, ¿no? Nos empieza a mostrar elementos que seguramente para muchos en este momento en que sale la peli no la teníamos tan, no estaban tan cercanos a nosotros, ¿no? Y es mostrarnos cómo vive, cómo es ese ritmo de vida de los asiáticos, de los japoneses, cómo ellos mismos, digamos, tienen sus formas culturales de vender sus productos, que eso me parece una anécdota curiosa de esta película, cuando Bill Murray tiene que hacer como este comercial de tipo Rat Pack de whisky, y eso es algo que pasa mucho, por ejemplo, con los futbolistas cuando van a hacer promociones de productos o actores de Hollywood también, que pasan por Japón y hacen comerciales que solo se ven allá y salen haciendo pues payasadas o disfrazados de maneras que en Estados Unidos no lo harían nunca. O sea, nos muestra cómo ese mundo y nos muestra cómo ellos dos van tejiendo como esos encuentros, en esos espacios, digamos que en ese pequeño universo. Y es una historia muy bien contada, es un relato muy bien contada. Hay quienes juzgan o quienes, digamos, critican a Sofía Coppola porque dicen que sus películas son muy lentas, que son películas que no tienen como muy buen ritmo, pero a mí la verdad me pareció que esta es una cinta que de principio a fin uno se la puede ver y se la puede disfrutar.
Sí, respecto a eso, yo tengo pendiente una película que se llama Somewhere de Sofía Coppola, que yo me la vi hace algunos años y me pareció demasiado lenta, pero me gustaría volverla a ver bajo otra perspectiva. Pero Lost in Translation sí es de la primera vez que me la vi porque he tenido la oportunidad de repetírmela. Me gustó mucho y es interesante esos aspectos que menciona usted, sobre todo el salto de generaciones y también, bueno, una muestra cultural de cómo nos comportamos en otro lugar del mundo y cómo funciona el mundo como tal. Y hablando de generaciones, Santiago, vamos con la última recomendada, que bueno, es una
Nos quedan dos,
película.
nos quedan dos, Jake.
Ah, sí. Voy a la peli de John
Okay.
Hughes. Se llama El Club de los Cinco o The Breakfast Club, que bueno, la mencionamos por este salto de generaciones. Y es muy chévere porque es una película que nos habla de cinco personas muy estereotipadas que son, bueno, el inteligente, la bonita, el que hace deportes, bueno, el que hace,
El
pues,
vándalo.
no sé, esta
Sí,
palabra,
es
el
como el
vándalo,
vándalo
sí.
y la rara. Es más o menos
Y la,
como los
exacto,
estereotipos que
sí.
tiene ahí. Además que a Jake es una película que definió una generación o el relato de una generación, porque John Hughes se convirtió como un poco en eso, ¿no? En el director de los 80. Entonces, él en sus diferentes películas le dio como forma a esa juventud que luego... hoy, pues en los 2000, más allá del 2020, ya casi, nosotros vemos y decimos, uy, esto era en los 80, pero porque le dio esa característica a los personajes que hoy podemos identificar a esas formas de hablar, esas formas de pensarse, esas formas como de reflexionar, porque esta película tiene eso. Esta película parece que fuera una comedia familiar liviana, pero tiene muchos elementos como de cómo es ser joven. Y cómo es estar como dentro de un formato definido por la sociedad para lo que es ser joven, pero uno no sentirse parte de eso. Ellos son como los outsiders, por decirlo de alguna forma. O sea, como los que
Sí.
no encajan dentro del modelo, pero que de alguna forma ellos querían o creían que estaban ya definidos dentro de sus roles. Pero al encontrarse los cinco como en este espacio que es el castigo, que es la sala de castigo del colegio, les hacen ir un sábado donde no hay nadie más, sino están ellos solos ahí, tienen el colegio a su disposición, digámoslo así, empiezan como a reflexionar y empiezan a chocar entre ellos mismos, pero con ellos mismos, o sea, empiezan a tener como momentos de decir, juepucha, yo sí soy de esta forma, pero es porque, digamos, me han querido vender la idea de que yo soy así, pero yo soy diferente. Y como que al final de la peli, al salir de este espacio, ellos también, digamos que cambian. Eso es lo que me parece interesante. Cuando termina la película, como que ya no vuelven a ser los mismos. Eso me parece que es algo que logra hacer en todas las películas John Hughes, disfrazado de películas, digámoslo, light, vuelvo y digo, o sea, como de comedias gringas típicas. Me parece que hay muchos más elementos que tal vez no se han visto, pero que están dentro de esa filmografía de este director que fue, digamos, un ícono. Incluso pues lo tuvimos pues hasta mediados de los años 90 dirigiendo varias cintas y haciendo cosas muy interesantes. Ya pues ya falleció, pero pues dejó un legado bien interesante de películas.
Y con esto, pues después de hablar de El Club de los Cinco, una película clásica, otra recomendada, pues Santiago tenía razón. Nos faltaba una de ellas, una cinta que es de Michel Gondry, él la dirige y está basada en un poema, Santiago, que se llama De Eloísa a Abelardo, que escribió en su momento Alexander Pope. Y la película se llama Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Muy famosa ella en redes sociales, si ustedes siguen alguna página de cine, incluso la de nosotros, van a ver que nosotros pues también la hemos reseñado porque tiene una riqueza, digamos que destacable, porque nos cuenta una historia de amor, pero no de una manera lineal, y nos cuenta también una historia que comienza desde el desamor. Y desde la pérdida de los recuerdos, vagamente trata de lo siguiente, trata de un hombre que termina con su novia y pues digamos que alguno de los dos intenta borrar los recuerdos de ese noviazgo y el otro lo hace también. Entonces esto hace que desencadene un conflicto, sobre todo perceptual, y un conflicto mental psicológico en la mente del protagonista, en la mente de la protagonista también, que hace que sea una película que es entretenida, pero no es que sea tan sencilla de ver, hay que ponerle atención para no perderse,
Y
¿no, Santiago?
además tiene un elemento que a mí siempre me parece interesante y es ver a Jim Carrey fuera de su zona de confort, ¿no? A Jim Carrey,
Uy,
digamos que la gente siempre lo quiere y lo recuerda por ser un comediante muy físico, ¿no? Entonces él siempre es el hombre de los gestos, de las caras, de este tipo de expresiones, pero cada vez que lo han puesto en un papel fuera de su condición de comediante o de chistosito, ha demostrado que tiene unas capacidades enormes. Una película o un ejemplo claro es este. Y otro ejemplo claro, pues, de Truman Show, que me parece que juega con ambos elementos, ¿no? Que nos lo muestra él como algo gracioso, pero a la vez como un tipo que tiene muchos miedos, muchas inseguridades. Y cuando por fin decide vencer sus miedos y sus inseguridades, se da cuenta de que el mundo es muy diferente a lo que él creía. Y en este caso también nos muestra como ese drama de cuando usted. Y es chistoso, ¿no? Cuando usted se estrella de alguna forma con una pared, porque hay ocasiones, y no sé si a usted le ha pasado, o a las personas que nos están escuchando, que usted de pronto está muy enganchado con una persona, pero llega el momento en que ya, digamos, no hay más camino, o sea, como que llega al final del camino, pero uno de los dos no quiere que se acaben las cosas. Entonces, como que, por más que usted tenga las ganas, ya es el tiempo de darle final a esa historia. Y el tema de borrar los recuerdos es algo que muchas personas seguramente quisieran hacer con eso que les pasó. O sea, como fue una experiencia muy difícil, no veo cómo superarla, entonces preferiría tener un botoncito que me resetee la cabeza y me haga olvidar de las cosas que tal vez ahora son tristes. Entonces es bien interesante lo que pasa ahí. Vuelvo y digo, una admiración tremenda por lo que hace Jim Carrey. Hay un recomendado ahí para sumarle a la lista de hoy. Y sería de pronto, no sé si ya Jake la vio, pero me parece que es un documental bien chévere que hay sobre Jim Carrey ahí en Netflix y que nos muestra cómo él se metió precisamente o cómo hizo para transformarse en el protagonista. Bueno, el protagonista de la película Luna de Papel, que ahora se me olvida el nombre de él, que es el.
Man on the Moon de Milos
Sí,
Forman.
señor, exactamente. El de este comediante, ¿cómo es que se llama él? Se me olvidó el nombre. De
Andy
Andy Kaufman,
Kaufman.
exactamente. El documental se llama Andy y yo, o sea, en referencia a Jim Carrey, y nos muestra cómo es que él interiorizó este personaje a tal punto que eso le empezó a generar conflictos reales, porque se metió literalmente 24/7 en este papel y no lograba prácticamente salirse. Incluso es una reflexión que él hace ya después en sus cabales y dando la entrevista para el documental en la que él dice, había momentos en que él era el personaje y tuvo conflicto con el director de la película y con sus compañeros de reparto porque no se salía nunca de ahí. Es un actor con un método muy fuerte, creería yo. Y Jim Carrey, como lo hemos visto hoy que no está Christian, pero en otras oportunidades que él nos ha hecho perfiles. Es un personaje que tuvo que pasar por cosas muy difíciles. Él prácticamente estuvo viviendo en una camioneta muchos años, sin conseguir oportunidades, porque pues ser comediante no era fácil. Recordemos que él venía de Canadá, ¿no? Y llegar a Estados Unidos y como ese sueño americano no es tan fácil, creo que él tuvo que chocar con muchas paredes y tratar de abrir muchas puertas para lograr estar donde está, y creo que de alguna forma eso debe tener sus secuelas, ¿no? Incluso recordemos que él se vio en varios problemas hace un año, 2 años, por la muerte de una de sus exnovias, ¿no? Y que decían, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque decían que Jim había tenido que ver un poco con esa situación. Creo que ella se terminaba suicidando, y eso terminó siendo un golpe fuerte, no solo para la carrera, sino para la estabilidad emocional de Jim Carrey. Tanto así que lo dejamos de ver en pantalla como antes en la década de los 90, que fue prácticamente uno de los que arrasó con todo. En un mismo año sacó dos películas que lo catapultaron al éxito de una que fueron La Máscara y Ace Ventura, o sea, dos películas en el 94 que se convirtieron en un hit y se convirtió uno de los actores mejor pagados del cine de Hollywood. Entonces creo que esa exploración que hace para esta película de Eterno Resplandor es solo una muestra de lo que puede ofrecer esta versatilidad que tiene Jim Carrey muy escondida, digámoslo así, detrás de esa sonrisa y de todos sus gestos exagerados.
Sí, y con esta película cerramos nuestras recomendadas y también el programa de hoy. Les agradecemos por estar conectados con nosotros y también, bueno, ya que nos extendimos con Jim Carrey, Santiago, déjeme recomendarle a las personas que están conectadas y también a usted una serie que se llama Kidding y que es protagonizada por Jim Carrey y en donde pues también tiene que ver Michel Gondry como director y también es muy interesante. He podido verme los dos primeros capítulos y no, pues la verdad vale mucho la pena. Si les gustó Eterno Resplandor o si no la han visto y después de escuchar nuestro programa la ven, les recomendamos Kidding. No, pues con los ojos cerrados. Y también les recomendamos las otras películas. Se las
Jake,
recomendamos.
y
La primera.
presente usted el tráiler, ¿no? Para despedirnos.
Sí, de una. La primera, las ventajas de ser invisible. La segunda, cadena perpetua. La tercera, perdidos en Tokio. La cuarta, The Breakfast Club o el Club de los Cinco. Y la última es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Y con esto, bueno, Santiago, cerramos el programa y tenemos un tráiler de la película de Dune, dirigida por Denis Villeneuve. Entonces, pues nada, disfrútenlo, quédense conectados con 24 Cuadros Radio y gracias por vernos, por escucharnos. Chao.
Something awakening in my mind, I can't control it.
What did you see?
There's a crusade coming.
Do you often dream things that happen just as you dream them?
Yes.
The test is simple. Remove your hand from the box, and you die.
What's in the box?
Pain. You inherit too much power.
24 cuadros. 24 cuadros. 24 cuadros.